Señor presidente, muy buenos días. Le saluda Fernando Londoño desde la Hora de la Verdad.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo. ¿Aló?
Sí, presidente, lo escuchamos.
Ahora sí lo escucho. Doctor Fernando, un saludo con mucho aprecio a usted, a todos sus compañeros de la Hora de la Verdad y a todos los compatriotas que a esta hora nos escuchan.
Señor presidente, la pregunta fundamental que tenemos que hacerle tiene conexión con un hecho tal vez el más grave que ha ocurrido en la democracia colombiana en mucho tiempo. Y es que nadie menos que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que ya recibió manifestación de solidaridad de la Corte en pleno, ha dicho que hubo una empresa criminal dirigida desde la Casa de Nariño, es decir, dirigida por usted porque usted es el jefe de la Casa de Nariño y el jefe de gobierno, para perseguir la Corte Suprema de Justicia, para violentarla, para chuzar sus comunicaciones, como se dice coloquialmente, es decir, para someterla a una especie de imperio del terror. Esto es un hecho de una gravedad extrema, señor presidente. ¿Qué tiene usted para decirnos?
Doctor Fernando, por supuesto, es muy grave que en las altas esferas de la justicia haya personas que mientan. Eso le hace todo el daño al Estado de Derecho. La verdad es que yo me vi obligado a presentar una denuncia penal ante la Comisión de Acusaciones frente a ese magistrado, porque ese magistrado le mintió a un medio de comunicación. Resulta que yo me enteré que alguien de la Corte me estaba investigando, yo creo que ilegalmente, que porque supuestamente yo había contratado a un paramilitar conocido como Tasmania para matar a otro paramilitar conocido como René, muy al principio de esta presidencia, por ahí en el año 2003. Y también que el magistrado auxiliar de la Corte ofrecía prebendas para que me acusara. Yo llamé muy preocupado al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia a plantearle el tema. El país conoció esa llamada. Algunos no les gustó que yo hubiera hecho esa llamada. Yo reconocí que había hecho esa llamada y la hice con toda franqueza. 3 meses después, en una entrevista a un periódico, todo aparece como que, dice el magistrado, como que yo me hubiera llamado a hablarle de los parlamentarios acusados por la parapolítica del senador Mario Uribe, lo cual es absolutamente falso. Eso me vio obligado a presentar esa denuncia que está en curso en el Congreso de la República. ¿Por qué la presenté? Por la defensa de las instituciones. Porque sería sumamente grave para el país que el presidente de la República llamara a la Corte Suprema a intrigar por unos parlamentarios y por un parlamentario que es primo segundo del presidente de la República. Eso desdiciría de las instituciones de Colombia. Por respeto a las instituciones, presenté esa denuncia y dije en ese momento, mire, si yo hubiera llamado a la Corte a mencionar, interceder, presionar por un parlamentario primo segundo mío, yo no podría estar en la presidencia de la República, yo habría tenido que renunciar. Y hay varios elementos que demuestran que yo he dicho la verdad. Esa llamada fue en septiembre, desde Naciones Unidas. Yo me encontraba allí asistiendo a la Asamblea de Naciones Unidas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien recibió esa llamada, le habló a la Sala de Gobierno de la Corte, porque me lo han dicho los magistrados de la Sala de Gobierno de la Corte, les habló de mi llamada y que yo había llamado al caso Tasmania, pero nunca les mencionó absolutamente algo que tuviera que ver con llamadas mías a intrigar o a reclamar por decisiones de la Corte sobre congresistas. Alguien de la Corte Suprema me ha dicho, presidente, nosotros sabemos que usted dijo la verdad, porque el presidente de la Corte Suprema nos habló de lo que usted reconoce, que usted lo llamó a hablarle de Tasmania, pero que en ningún momento lo habló, pero nunca nos dijo que usted lo hubiera llamado a hablarle de parlamentarios. Si usted lo hubiera llamado a hablarle de parlamentarios, como él le dijo 3 meses después a un periódico, nos lo habría contado a nosotros, los integrantes de la sala de gobierno, y nada de eso nos dijo. Entonces me agrega mi interlocutor en la Corte Suprema, esto demuestra que usted dijo la verdad. Por eso me he visto obligado a demandarlo, pero además tuve que hacerle otra llamada, porque el comandante de la policía, Juan Naranjo, me dijo que había estado en la Corte y que había encontrado un sector bastante airado que creía que los estaban amenazando por las discrepancias con el presidente de la República. A mí me pareció eso muy grave, inmediatamente tomé el teléfono, llamé al entonces presidente de la Corte, le dije, mire, usted sabe nuestro interés en la protección de ustedes, cuando hay discrepancias eso hace parte de la deliberación, se deben manejar con todo respeto, aquí qué queja hay en materia de seguridad, qué queremos, cualquier vacío que haya en materia de seguridad, llenarlo. Él me dijo que no había problema, etc. Esa segunda llamada me la interceptaron ilegalmente y todavía hoy no se sabe quién la interceptó y la publicaron, pero Dios premia la buena fe. Esa segunda llamada me dio la razón, porque lo que aparece en esa segunda llamada, semanas anteriores, semanas atrás, lo había referido yo en mi escrito ante el Congreso de la República. Entonces he reclamado, mire, ¿por qué interceptan al presidente de la República ilegalmente? Se publican esas interceptaciones y nada se investiga. Y también dije lo siguiente, si me interceptaron esa segunda llamada, tuvo que ser que también me interceptaron la primera. La deben tener interceptada, publíquenla también, para que se acabe de confirmar que yo dije absolutamente la verdad. Eso es lo que ha pasado con este magistrado. Y a mí me parece grave que este magistrado haya ido el sábado a esa audiencia, por lo siguiente. Porque si vamos a hablar de víctimas, el gobierno es víctima de interceptaciones telefónicas, empezando por mí, que me han interceptado ilegalmente varias llamadas, y sobre eso no hay una sola investigación. Yo no entiendo por qué se llama víctima el magistrado, sabiendo que no se conoce sobre él una sola interceptación, ni un solo seguimiento. Segundo, el juez que hizo la imputación, perdón, el fiscal que hizo la imputación es un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Si bien no hay un vínculo administrativo directo, para nadie es un misterio, nadie va a poner en duda que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia tratará de darle complacencias al magistrado que está allí presente. Entonces, en mi concepto, ahí sí hay una forma de presión que es mala para la democracia. Y otra más grave, el juez de garantías, ese sí está en la línea jerárquica directa de la Corte Suprema de Justicia. La presencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia en esa audiencia es una presión sobre el juez de garantías. Eso es de la mayor gravedad. Y enseguida lo que sale a decir el magistrado frente al gobierno, uno ya está acostumbrado a que el magistrado diga esas cosas. A mí lo grave que me parece es que estos procesos no avancen en el Congreso de la República. Y por supuesto yo tengo con mucho gusto, doctor Fernando, en explicar todo lo que se refiere al gobierno nacional con este caso, el caso del doctor Mario Aranguren, que es el director de la Unidad para Investigación de Activos, el caso de interceptaciones al presidente de la República, el caso de César Mauricio Velázquez, el caso de María del Pilar Hurtado, porque este es un gobierno que nada esconde. Pero le pongo marco a lo que usted me vaya a preguntar en lo siguiente. Este gobierno ha sido totalmente garantista. Nunca la oposición radical de Colombia había tenido las garantías efectivas que ha tenido en este gobierno. Han tenido garantías para moverse por todo el país, han tenido la misma o más protección que el presidente de la República, han tenido garantías para decir lo que han querido. Nunca la oposición radical ha tenido las garantías que ha tenido en este gobierno, garantías efectivas.
Señor presidente, sobre este tema de las presiones a la Corte Suprema de Justicia, los ciudadanos nos hacemos estupefactos una pregunta. Desde hace meses y meses y meses, se habla de las chuzadas de las que han sido víctimas los magistrados y otros personajes de la vida nacional. Y esta es la altura en la que no hay una sola prueba de esas chuzadas. Y sin embargo, van para la cárcel los funcionarios del DAS que supuestamente chuzaron lo que no se ha comprobado que se chuzó. Y están siendo encarcelados por quienes se declaran víctimas de esas chuzadas. Señor presidente, esta no es una contradicción moral y jurídica evidente de que quienes están diciendo víctimas de un comportamiento sean al mismo tiempo los jueces de los supuestos agresores?
A mí me parece muy grave, porque en el caso de este magistrado, él es juez y parte. Él es parte y juez por interpuesta persona, es muy grave. Hablemos de interceptaciones comprobadas e interceptaciones no comprobadas. En el caso de las interceptaciones al presidente de la República, están comprobadas porque las han publicado y no hay una sola investigación. También publicaron otra interceptación en la cual habla un funcionario de la DEA con un magistrado auxiliar de la Corte. Y a eso le hicieron mucho despliegue en los medios. Y yo me puse en la tarea de pedirle a toda hora a la Fiscalía y a la Policía que eso se clarificara, porque dije, esto es otra vez para hacerle daño al gobierno. Y empezaron a decir, claro, eso lo ordenó el gobierno. ¿Cuándo se le ha ocurrido a un gobierno frentero como este, a un gobierno que argumenta de frente, mirando a los ciudadanos a la cara, un gobierno que no tiene tapujos, un gobierno que no es solapado, cuándo se le ha ocurrido a un gobierno como este proceder de manera turbia? Entonces yo me puse en la tarea de pedir que se aclarara quién había hecho esa interceptación al magistrado auxiliar Iván Velázquez y a un agente de la DEA. Hoy hay dos personas en la cárcel, pero eso no es satisfactorio, porque esas dos personas son una persona de la policía y del CTI, y he estado preguntando hace meses quién estaba detrás. Tiene que haber alguien que ordenó esa interceptación, que obtuvo la interceptación y la llevó a los medios de comunicación con un solo propósito: hacerle daño al gobierno. Y hoy no se conoce todavía quién estaba detrás, y el gobierno lo ha venido pidiendo insistentemente. En la audiencia del sábado, hay un pedacito, yo no lo he leído, pero los abogados que lo han leído me cuentan, donde el fiscal que hace la imputación dice que han expresado, quienes han declarado en el proceso, o que alguien de los que declaró en el proceso, que había una pieza de grabaciones, que en una reunión con la doctora María del Pilar Hurtado, convinieron en destruir eso y que la doctora María del Pilar dijo que le comentaba al presidente de la República. Esto se lo dije ayer bajo juramento a un colega radial suyo. Y lo mismo se lo repito hoy, doctor Fernando, y le ruego esta transcripción, hacerla llegar a todos los órganos de control y de administración de justicia. El día de antes de ayer, regresando de un consejo de seguridad, yo llamé a la doctora María del Pilar Hurtado. Y ella me dijo, eso nunca se dio. Porque yo le dije, doctora María del Pilar, usted no me hizo ese comentario a mí, yo no recuerdo. Mire, presidente, es que no es cierto lo que están diciendo. Eso nunca se dio. Entonces yo hago una pregunta, a ver, mire, que no, que habían unas grabaciones y que las destruyeron y que la directora del DAS dijo, yo le voy a comentar al presidente de la República. Yo bajo juramento quiero expresarle, doctor Fernando, que esta fue mi conversación con la doctora María del Pilar Hurtado antes de ayer. Y me dice, presidente, eso nunca se dio. Y entonces ahí hay otro tema relacionado con ella. Le pregunté hace pocos días, María del Pilar, por ahí un medio de comunicación ha publicado unos mensajes suyos con una funcionaria del DAS. Y entonces de ahí algunas personas infieren que se le estaba haciendo seguimiento a los bienes del magistrado y a los bienes de su abogado. Que para mí me parece, lo diré, porque me parece eso muy grave. Me parece muy grave. Yo quiero recordar que la doctora María del Pilar Hurtado presentó renuncia porque en el DAS contra la voluntad del gobierno sin que el gobierno lo supiera, porque este es un gobierno garantista y que combate de frente, ordenaron hacerle unos seguimientos a algunos políticos que el gobierno no comparte y que el gobierno rechaza. Entonces yo le dije a María del Pilar, mire, yo presenté una denuncia contra el magistrado ante la Comisión de Acusaciones. ¿Por qué tienen que ir a hacerle persecución de bienes? Ella me dijo, presidente, eso nunca se hizo. Le dije, ¿y entonces qué fue lo que ocurrió? No, como usted le entregó su poder a un abogado, usted inmediatamente partió a un viaje al exterior. Y el abogado del magistrado dijo que usted no había hecho presentación del poder, que eso era ilegal. Y la presidencia de la República aclaró cómo usted a tal hora de la mañana antes de viajar había otorgado el poder, que además tenía la firma registrada en una notaría. Entonces nosotros simplemente queríamos establecer cómo los funcionarios públicos, entre ellos quienes fueron directores del DAS, podían hacer lo mismo. El abogado del magistrado que fue director del DAS podía hacer lo mismo, podía otorgar un poder, podía tener una firma registrada en una notaría, etcétera, para demostrar cómo lo que usted hizo es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Esa es la explicación que María del Pilar Hurtado me ha dado a mí, apreciado doctor Fernando. Y también está el caso del doctor César Mauricio. Doctor César Mauricio, hombre, yo le pregunté en estos días, y esto también se lo dije a un colega suyo ayer, hombre, César Mauricio, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué lo mencionan a usted en esto del DAS? Vicepresidente, usted recuerda que había una gran cantidad de publicaciones de medios de comunicación que trataban de vincular a alguien del narcotráfico o algunos elementos del narcotráfico con algunos magistrados. Entonces, yo soy periodista, soy el jefe de prensa de la presidencia. Tuve un asedio periodístico tremendo, que por qué la presidencia no se refería a eso, que por qué la presidencia no daba esa noticia, que por qué la presidencia no informaba sobre el tema. Yo lo que hice fue preguntarle al DAS. Y entonces salgo aquí, doctor Fernando, en defensa del doctor César Mauricio. De manera que preguntarle al DAS sobre un tema de esos es delito. Si no le pregunta al DAS, ¿a quién se le pregunta? Como en el caso mío y del gobierno. Cuando el tema de Tasmania, mis compañeros de gobierno y yo le preguntamos al DAS, le preguntamos, mire, esto es muy grave, que estén investigando al presidente de la República en la Corte Suprema y ofreciendo unos incentivos para que al presidente lo acusen, que porque supuestamente el presidente contrató un paramilitar para que asesinara a otro paramilitar. Si uno no le pregunta al DAS, ¿a quién le pregunta? ¿Y acaso preguntarle al DAS es delito? ¿Acaso preguntarle al DAS es ordenar procedimientos ilegales? Una cosa es preguntarle al DAS, a quien se le debe preguntar. Otra cosa es que el presidente o sus subalternos vayan a ordenar procedimientos ilegales que aquí nunca se han ordenado. Y para eso está el testimonio de todos los que han sido directores del DAS, porque este es un gobierno que procede con toda transparencia. Y por eso le damos la cara a los problemas en lugar de estar de espaldas esperando que llegue el 7 de agosto.
Señor presidente, con su venia yo tengo que agregar al tema de las chuzadas una de la que soy víctima, de la que fui víctima. A mí me chuzaron una conversación que salió al aire por Noticias 1, una conversación con el general Ritualejo del Río, quien se encuentra preso desde un teléfono que no estaba registrado, luego el chuzado era yo, y en esa conversación el general Ritualejo me hizo saber que unos dirigentes negros de Curbaradó y de Jiguamiandó en el Bajo Atrato venían a Bogotá a pedir protección para sus vidas, que si yo me interesaba por su causa otra vez, porque ya había intentado algo por ellos. Le dije que por supuesto, que me dijera en qué momento venían y que yo ayudaría a conseguir una entrevista de ellos en la vicepresidencia, en el Ministerio del Interior, donde fuera necesario. Esa conversación mía salió al aire en Noticias 1. Hace cerca de 2 años vengo pidiendo que se investigue esa interceptación de mi teléfono, esa chuzada de la que hay esa prueba, con una conversación que le digo me enaltece. Quiero contarle algo muy dramático. y es que de los cuatro dirigentes, cabezas de comunales de esa región, dos fueron asesinados por las FARC. Lo que ellos estaban diciendo era dolorosamente cierto. Pero volviendo al tema de las chuzadas, esa sí es una chuzada que tiene prueba. Ahora, señor presidente, ha salido el fiscal general de la Nación a decir que las chuzadas existen pero que no las pueden probar y que le pide soporte tecnológico al FBI de los Estados Unidos para que desencripten unas chuzadas porque están en un medio tecnológico que excede las posibilidades del DAS. Señor presidente, no tiene derecho el gobierno y no tiene derecho el país a exigir que no se siga hablando de chuzadas hasta que se pruebe que algunas de ellas efectivamente se hicieron.
Pues doctor Fernando, de todo esto que usted me ha dicho, lo grave es la denuncia que usted hace, que le hayan interceptado una conversación suya y que eso no llame la atención y que no haya investigación. Eso sí que es grave. Porque es que mire, el gobierno ha sido absolutamente responsable. Aquí aparecieron en el pasado unas interceptaciones que al parecer las hizo la Policía Nacional sin dolo. Y sin embargo renunciaron una cantidad de oficiales de la policía.
10 generales.
¿Cómo le parece?
10 generales.
Recordarlo porque un candidato a la presidencia está pidiéndole hoy responsabilidades al doctor Juan Manuel Santos. Y yo como presidente no puedo hablar de los candidatos, pero sí puedo hablar de mis ministros. Y yo tengo que salir en defensa de la honorabilidad del doctor Juan Manuel Santos, porque ese fue un tema muy difícil. Salieron 10 generales y el doctor Juan Manuel Santos como ministro de defensa tomó esas decisiones conmigo, con todo patriotismo y con toda entereza. Entonces yo tengo que salir esta mañana en defensa, no hablar del candidato a la presidencia, pero sí en defensa de la honra de quien fue ministro de defensa de este gobierno durante 3 años. Y de contera decir, como presidente de la República, que protesto, porque la justicia, en nombre de presiones de medios de comunicación, se interesa por unos temas. No importa que se lleve de calle el Estado de Derecho, y por otros temas, como es el tema de las interceptaciones a personas como Fernando Londoño Hoyos, eso sí no le amerita interés a órganos de la justicia. Yo protesto por eso, doctor Fernando.
Señor presidente, hay otro hecho que muy preocupante para la opinión pública nacional y que tiene que ver con su gobierno. Usted sabe que algunos ministros o exministros del despacho están siendo acusados porque supuestamente sobornaron miembros del Congreso para conseguir un resultado en la ley de la primera reelección, que habilitó la primera reelección, o la reforma constitucional para ser más precisos. Y acontece que el Procurador General de la Nación, en uso de sus funciones, porque esas son sus tareas, examinó el expediente y llegó a la conclusión de que no había ningún motivo válido para disciplinar, para castigar a esos ministros. Y así lo declaró en un acto que es de su responsabilidad y que está sometido al examen del Consejo de Estado dentro de una acción que llamamos de plena jurisdicción. Pues aparece la Corte Suprema de Justicia ahora a juzgar al procurador porque dice que faltó a sus deberes al no condenar disciplinariamente a sus ministros. Esta no es una forma de eliminar la competencia del Procurador General de la Nación y de buscar un verdadero golpe de Estado, probablemente de destituir al procurador porque cumple su deber.
Vamos a mirar eso en varios aspectos. En el caso de lo que se ha llamado la geopolítica, en el caso del procurador, en el caso del nombramiento del nuevo fiscal. En el caso de la geopolítica, le voy a hablar desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Primero lo jurídico. Se dice, como una persona aceptó cargos de cohecho, entonces el delito de cohecho no lo puede cometer solamente una persona. Tiene que haber por lo menos otra persona. Si esta persona se declaró culpable del delito de cohecho y sus contrapartes fueron funcionarios del gobierno, esos funcionarios del gobierno también tienen que ser culpables. Ese es el planteamiento que hacen quienes acusan al gobierno. Pues bien, veamos. En la historia de la humanidad ha habido casos de personas que se han declarado culpables, patrocinados por alguien con el objeto de hacerle daño a otras personas. Es claro que la señora Jean Medina se ha declarado culpable con el único propósito de hacerle daño a funcionarios del gobierno. Y lo que no se ha querido investigar es qué hay detrás de la señora Jean Medina. ¿Quién está patrocinando a la señora Jean Medina? Si hay guerrilla, si hay narcotráfico, etc. Y además, no se ha querido tener en cuenta lo siguiente. Pienso que una pieza judicial no puede acusar a unos funcionarios de gobierno cuando está comprobada la mentira de parte del acusador. Está comprobada la mentira de la señora Jean Medina, plenamente probada. Además está comprobado sus antecedentes criminales. Contra la señora, para mencionar dos casos, hay un caso de secuestro y hay un caso de robo. Entonces, esa es la calidad de testigo para acusar a un gobierno honesto. A mí me parece de la mayor gravedad. Pasemos del plano jurídico al plano político. Este gobierno tiene una estela de realizaciones de la mayor importancia contra la politiquería y contra la corrupción. Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este gobierno es el gobierno que acabó los auxilios parlamentarios. Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este gobierno es el gobierno que acabó las adiciones presupuestales. En el pasado, especialmente en años electorales, se hacían adiciones presupuestales para aceitar la maquinaria de los parlamentarios y del gobierno. Este gobierno, con una gran responsabilidad, eliminó las adiciones presupuestales desde 2004. ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno que introdujo el concurso para nombrar los maestros, que ya no se nombran por recomendación política? ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno que hizo el concurso de notarios? ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno que introdujo, por ejemplo, la transparencia en el ICETEX? Hoy hay 300.015 beneficiarios de crédito en ICETEX. Antes necesitaban recomendaciones de parlamentarios. Hoy pueden acceder a obtener el crédito a través de Internet. ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este gobierno es el gobierno que ha reformado 431 entidades del Estado, quitándoles la politiquería? Un gobierno que acabó con el clientelismo en las clínicas del Seguro Social, en Telecom, en 431 entidades del Estado, y van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios. ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno que adicionó 120.000 cargos a la carrera administrativa? ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno de la meritocracia? ¿Van a acusar a este gobierno de comprar parlamentarios cuando este es el gobierno que ha logrado que casi todas las entidades nacionales tengan hoy certificados de calidad? ¿Van a acusar a este gobierno de corrupción cuando este es el gobierno que reformó la Ley 80 de contratación, que introdujo la figura del prepliego para evitar pliegos de condiciones amarrados a intereses de eventuales proponentes? Cuando este es el gobierno de las audiencias públicas en la contratación, cuando este es el gobierno que diariamente asume responsabilidades por todos los temas ante el pueblo colombiano, yo tendría una respuesta política inacabable, doctor Fernando, frente a ese caso. Y me da usted la oportunidad de hacerle esta referencia a la opinión pública. Permítame hablar del caso del Procurador General de la Nación. Miren, las instituciones, pongámonos en la Constitución colombiana. Este es un Estado democrático conformado por instituciones independientes. La independencia de las instituciones acepta la deliberación, pero es contraria a la sumisión. ¿Puede un órgano del poder en su independencia discrepar de otro órgano del poder? Y eso es válido. La discrepancia es válida, como también es necesario que haya una colaboración armónica por los fines superiores del Estado. Lo que no se acepta es la sumisión. Si el procurador discrepa de la Corte Suprema y por eso lo enjuicia, entonces el procurador queda sometido a la Corte Suprema. ¿Y en qué queda la independencia de los órganos? Eso es sumamente grave. Uno no puede presumir que la discrepancia es delictual. Entonces, porque el procurador tiene una apreciación diferente de la sala penal de la Corte Suprema, hay que entrar a presumir que el procurador prevaricó. Eso es gravísimo. O hay que hacerle un enjuiciamiento al procurador por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Eso es gravísimo. Eso desvertebra el Estado de Derecho. Eso desvertebra la independencia de las ramas del poder público. Porque entonces, por ese camino, vámonos mañana a la Comisión de Acusaciones de la Cámara a decir que enjuicien a unos magistrados de la Corte Suprema porque han venido dilatando el nombramiento del fiscal general y han venido incumpliendo, omitiendo el cumplimiento del deber de nombrar el fiscal general. Allá podemos llegar, doctor Fernando. Se lo dice, mire, el día ese de la sentencia del referéndum. Primero, yo no dejé interrumpir una reunión de trabajo que tenía en Barranquilla. Y desde la parte de atrás gritaban periodistas, ¡presidente, su respuesta! Yo no dejé interrumpir esa reunión de trabajo. Le pedí al Espíritu Santo toda la luz para tener una reacción en el lenguaje corporal, en el lenguaje verbal, en el lenguaje psicológico, totalmente ajustada a la necesidad de respetar la institucionalidad de la patria, que es fundamental para la democracia. Yo he procurado, en medio de la deliberación, tener todo el respeto por la institucionalidad. Eso da autoridad moral para hacer estos comentarios. A mí me parece muy grave que un órgano del poder se abrogue la facultad de decir que cuando los otros órganos del poder discrepan de ese órgano, entonces los mete a la cárcel. Eso me parece un camino para desquiciar el Estado de Derecho. Eso en cuanto a la gis política, en cuanto a este caso del procurador, y usted me planteó ahí otro caso, apreciado doctor Fernando.
El caso del fiscal, señor presidente, hay que mencionarlo, porque el presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia acaba de decir que qué importa que ellos se demoren, que el fiscal encargado lo está haciendo muy bien y que ahí entonces pueden seguir indefinidamente y que ellos no tienen nada que ver con ese fiscal, como si no tuvieran que ver con el vicefiscal, que es un subalterno de ellos, que está en licencia en la vicefiscalía y por supuesto sigue a órdenes y en un grado de dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, señor presidente, ¿será que nos vamos a quedar sin fiscal? Porque la Corte está muy contenta teniendo un fiscal interino que no puede tomar decisiones de fondo en el órgano más importante de la investigación criminal en Colombia y un vicefiscal que es un subalterno de ellos.
A ver, doctor Fernández, primero entendamos que la Corte es un órgano colegial. Mi madre, nosotros éramos 5 hermanos y mi madre solía decir, mis hijos son como los dedos de las manos, todos son diferentes, de todo hay en el reino del Señor. La Corte es un órgano colegial. Yo voy a hacer este comentario con todo respeto. A mí me parece que una interinidad de 9 meses en la fiscalía, dilatar la elección de fiscal, es amenazar a la institucionalidad del Estado de Derecho. El presidente tiene que dar ejemplo en aquello de respetar el Estado de Derecho, pero estos otros poderes independientes no pueden ser inferiores en eso. El gobierno humildemente aceptó la renuncia a 2 de los ternados y en alguna forma entendió satisfacer la crítica de la Corte Suprema. Humildemente lo hicimos. pero estamos en abril. El nuevo fiscal debió empezar a despachar el 1 de agosto, algo que yo no le dije al país en su momento. Yo recibí una carta conminatoria que me causó extrañeza del presidente de la Corte Suprema el año pasado. Una carta que dirigía al presidente de la República, que si uno fuera quisquilloso habría dicho esta carta irrespetuosa y la habría echado al cesto de la basura. Yo recibí una carta sumamente exigente del presidente de la Corte Suprema diciendo que en tal fecha había que entregar la terna y la entregué. No respondí la carta, la guardé humildemente. Dije en mis adentros, estas comunicaciones no están bien. Estas comunicaciones expresan una arrogancia que hace mucho daño en las relaciones entre las instituciones. Pero al fin y al cabo yo como jefe de Estado voy a dar ejemplo. Y mandé la terna en la fecha que me exigía, no la Constitución, sino la carta del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Yo cumplí con eso. Y después el gobierno aceptó la renuncia de 2 colombianos que estaban en esa terna. Y hasta hoy la Corte no ha nombrado fiscal. Eso no es bueno para el Estado de Derecho. Y entonces yo tengo todo el respeto por el doctor Mendoza Díaz, y lo reitero esta mañana, pero es una interinidad de 9-10 meses. Es una interinidad que le hace daño a cualquier institución. Prescindamos del doctor Mendoza Díaz, hagamos un análisis impersonal. La Fiscalía es una institución de 22.000 personas, donde es muy difícil hacer una gerencia jerárquica por la independencia que reivindica cada fiscal. ¿Cuánto más se dificulta la gerencia de la Fiscalía con esta interinidad? Yo creo que se le hace un gran daño a la justicia, independientemente de las magníficas calidades del doctor Mendoza Diago, manteniendo esta interinidad. Y yo no creo que le convenga a las instituciones colombianas dar la sensación de que se está apostando a unos resultados políticos a ver si se nombra o no se nombra, si se elige o no se elige fiscal. Yo creo que eso es sumamente grave. Ojalá el lunes, en esa sesión que ha convocado la Corte Suprema de Justicia y que sería una sesión permanente, ojalá puedan elegir fiscal general de la Nación.
Señor presidente, esos son los extremos de un conflicto que termina en una cosa inusitada, y es que una de las partes en conflicto juzga a la otra. Eso es inaudito, señor presidente. ¿No han pensado sus abogados en algo elemental y simple, y es en pedirle a la Corte, que ya se hizo solidaria con el doctor Valencia Copete, que se abstenga de juzgar al gobierno, a los funcionarios del gobierno, a los amigos del gobierno en el Parlamento, porque hay una situación de conflicto evidente y proclamada por la misma Corte?
Yo no había pensado en eso. Pero entonces esa solidaridad con lo que dijo el doctor Valencia Copete, sí, muchos la van a interpretar como una causal para declararse impedidos. Yo no había pensado en eso, usted me lo hace ver, doctor Fernando. Y yo creo que entonces hay que trasladarlo a los abogados, porque aquí hay que respetar las instituciones. Pero una manera de respetar las instituciones es impedir abusos. Y me parece que el magistrado a quien usted alude en su declaración abusa. En su presencia en la audiencia de imputación de cargos el sábado abusa. Y en la manera como injuria al gobierno abusa. A mí me parece que lo que usted dice tiene que pensarse muy bien por parte de los abogados.
Siempre nos enseñaron que el juez no puede ser parte al mismo tiempo.
Pero en este caso... En este caso hay un elemento importante de resaltar. Por ejemplo, en la audiencia del sábado, el magistrado que es parte, o que por lo menos se llamó a ser parte, también era juez y fiscal a través de interpuestas personas. Y eso es muy grave para la democracia colombiana, porque se convirtió en juez y en fiscal a través de subalternos. Y que no me vengan a decir a mí por razones de estructura de normas, que el fiscal ante la Corte, estando en presencia de un magistrado de la Corte, no va a sentir una especie de coacción o de presión. Si finalmente así él sea fiscal, es fiscal ante la Corte. Y también hay que presumir que se puede dar esa presión todavía con más claridad cuando el juez de garantías advierte que hay presencia del magistrado de la Corte, que en la jerarquía de la Corte, en la jerarquía de la justicia, de manera indiscutible la Corte es el órgano superior de ese juez de garantías. Entonces eso es grave para el Estado de Derecho. Yo tengo por aquí una reunión con los parlamentarios conservadores para examinar este tema del Congreso. Y quiero decirle en público lo siguiente, apreciado doctor Fernando. Voy a expresarle a los parlamentarios conservadores, a pedirles que nos ayuden en estos mesecitos que faltan del Congreso. El gobierno quiere terminar trabajando a todo ritmo, al Congreso le conviene, y le voy a expresar a los parlamentarios conservadores toda la gratitud. Yo tengo gratitud, afecto por la tarea de los parlamentarios conservadores. Han sido firmes frente a esta tarea de gobierno todos estos años. Esa gratitud y ese afecto lo llevaré hasta el último día de mi vida y así se los voy a expresar en una reunión que acabo de tener aquí con ellos, como se lo expresé ayer al señor ministro, doctor Luis Ernesto Mejía, quien me acompañó en el primer gobierno como ministro de Minas, con lujo de competencia, quien vino a visitarme, a reiterarme toda su coincidencia con las tesis del gobierno, al cual él honró con su presencia, el señor ministro que es hoy candidato a la vicepresidencia. Por eso, apreciado doctor Fernando, me voy a disculpar de usted si no tuviera otra pregunta.
Sí, señor presidente, tengo una pregunta muy grave. El presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia dijo por la televisión que lo que estaba pasando con ellos era más grave de lo que había pasado en el caso del Watergate, donde un presidente que había ejercido espionaje sobre unos adversarios políticos terminó siendo destituido de su cargo. ¿Esa no es una clara alusión a que el objetivo ahora del presidente de la Corte encargado y de quienes lo acompañan en esa empresa es la tarea de destituirlo a usted?
Puede ser, doctor Fernando, puede ser. ¿Pero qué me toca a mí? Frente al lenguaje temerario, tener yo franqueza con prudencia. Aquí hay muchos años de servicio al país con afecto que han sido recorridos honorablemente. Cuando hay ese recorrido honorable, uno se siente tranquilo. Por ejemplo, ayer me decían, no, hombre, es que ahí lo va a acusar a usted un candidato a la presidencia, que porque usted le está persiguiendo al papá, a la mamá, a los hermanos. Por Dios, que me acuse. Toda la vida yo he sido un combatiente de las ideas. Nadie que se ha confrontado en la política conmigo puede decir que yo he utilizado frente a él procedimientos turbios. Entonces, doctor Fernando, al lenguaje temerario que muchas veces se utiliza por altos dignatarios, simplemente para tranquilizar a quienes los rodean, hay que responderle con tranquilidad. Por eso yo no puedo dejarme tentar a entrar ahí en un cruce de temeridades con quien las lanzó.
Señor presidente, muchísimas gracias y a los parlamentarios conservadores una voz de gratitud por la excelente tarea que han cumplido, pero también el recuerdo de que tienen compromisos con el país, compromisos pendientes, porque lo mucho que se ha logrado no puede caer en el vacío. Señor presidente, no sabe cuánto agradecemos la generosidad con que usted nos ha tratado hoy también.
Muchas gracias, doctor Fernando. Muy, muy amable a usted y a todos sus compañeros.